Que Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Creo que es una noche especial. Me siento contento de verles a todos y cada uno de ustedes. Esta noche esperamos que Dios una vez más hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas. El tema de esta noche es sumamente importante porque habla básicamente de lo que es la paz. La pregunta en esta noche es ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? Pues la falta de guerra, ¿no? ¿Qué es la paz? Es aquella quietud, aquel estado, aquella estabilidad. La paz es aquello donde no hay, donde hay armonía, en donde no hay pleito, en donde realmente hay algo espiritual. La pregunta es, ¿será que en cada uno de nuestros hogares hay paz? Hermanos, qué difícil es tener paz en la misma casa, ¿o no es verdad? A veces nos llama la atención cuando llegan los hermanos y vemos a dos parejas, a una pareja ahí. Hermano, fíjense que nos queremos casar y fíjense que estamos enamorados y queremos tener, hacer una familia. Y miren, se ve aquel amor y aquella cuestión tan especial. Y uno cree, este sí va a ser un éxito rotundo. Dios mío, se acaban de casar y ya se están peleando. Acaba de, solo termina la ceremonia y hay problemas. Y hace algún tiempo me tocó casar a unos muchachos y en la noche de boda se pelearon. Saber qué pasó ahí, ¿verdad? Y luego de ahí en adelante ella se fue a su casa, a la casa de sus padres, y a los 8 días se estaban divorciando. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está aquella unidad? ¿Dónde están aquellos sentimientos que una vez se juraron frente al altar? Yo pregunto en esta hora, ¿hay paz en vuestros hogares? ¿Hay paz en la casa de ustedes? ¿Hay paz en la comunidad de ustedes? ¿Hay paz dentro de las mismas iglesias? No es así, hermano. No hay paz en las comunidades. No hay paz en los países, no hay paz en los continentes. Y es increíble, pero continuamente las guerras cada vez son más difíciles de poder entender la causa. Pero la causa es bien importante de entenderla. Ningún hombre, oigan, ningún hombre ni ninguna mujer que no tengan en cuenta a Dios puede tener paz. De ninguna manera. Por eso es que cuando se juntan dos jóvenes en un matrimonio, pues pareciera que el amor fuera amor, pero no es amor, es pasión. Se acaba la pasión y se terminó la paz que había. Hermanos, de verdad, la paz obedece a una unidad, pero que va ligada a Dios. No puede haber paz si Dios no está en medio de nosotros. Así sea la familia que parezca más hermosa de este mundo, hay pleitos, hay contiendas, hay inconformidades, hasta araños y pellizcos. Esa es la realidad que vive la sociedad. Aún hay falta de paz entre padres e hijos. Los padres no comprenden a los hijos no comprenden a los padres, hay reproches, hay resentimientos, hay heridas, hay lastimaduras. Y no hay paz en los hogares. ¿Qué es lo que sucede realmente? Y es lo que debemos de entender. Por eso la paz, dice el tema que estamos estudiando esta noche, la paz está ligada al Espíritu de Dios que esté en nosotros. No puede haber paz si la presencia de Dios no está en medio de nosotros. Es imposible. Habrán momentos de diversión. Habrán momentos quizás de regocijo, habrán momentos quizás de fiesta, pero la fiesta termina y la paz se pierde. Vayan a ver al mundo, ahí planifican una fiesta y todo alegre, contento, los 15 años, una boda y una fiesta de acá y una fiesta acá. ¿Y qué sucede? Preparan todo, gastan todo, se unen y parece que están felices, se emborrachan y luego se balean. ¿No hay paz? No puede haber paz. Acá esta noche vamos a tratar de entender las razones por las cuales no hay paz en el hombre. Yo creo que cada uno de nosotros, los que no tenemos paz, o los que no tienen paz, podamos entender que necesitamos acercarnos a la presencia de Dios para tener paz. Y esta paz es algo personal. Es una paz que solo yo la puedo sentir. Es una paz que nadie me la puede forzar. La paz es algo, un sentimiento muy mío. La paz se disfruta en medio de la adversidad. La paz se manifiesta aún en medio de los problemas, de las circunstancias quizás más difíciles de la vida, pero en medio de esas circunstancias difíciles, yo tengo paz, yo tengo reposo, porque yo tengo esperanza. ¿Me entienden, hermanos? Veamos acá quiénes tienen la carta. Bueno, los que no, compártanla con el que tiene a la par. Y acá la carta, pues, si le sobran una carta también acá, la hermana invitada, también le pueden compartir, si sobran una carta por acá. Y ahí se asocian dos. La idea de este estudio es que todos podamos entrar en el mismo espíritu y entender lo mismo que Dios quiere. Acá vemos entonces, en el primer párrafo del estudio que Dios nos permite esta noche. Y dice, la paz es una virtud que dice, ahí estamos. Todos los humanos somos peleoneros, por excelencia. Te quitan algo y lo peleas. Te roban algo y te desquitas. Te golpean y golpeas. Esa es la actitud natural del hombre. Es una actitud humana trasladada de las bestias mismas. Te pegan, respondes. Te maltratan, maltratan. Y te quita la paz cualquier cosa que esté en este mundo. No logras entender. Entonces la paz no la puede vivir ningún hombre porque perdió la naturaleza de Dios que Dios puso en el huerto del Edén. ¿Me explico o no? Dios puso en el corazón del hombre, ahí en el huerto del Edén, le puso una paz tremenda, y era Dios en él mismo. Adán tenía los pensamientos de Dios, compartía las cosas que Dios compartía con él, y él y Adán estaba seguro. ¿Y saben por qué tenía paz Adán? ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo tenía todo, ¿o no? Tenía casa, tenía que comer, tenía que vestir, y cuando quiso mujer, hasta mujer le dio Dios. Entonces Adán vivía en paz. Había una armonía con Dios, y eso generaba paz en el corazón de Adán. Adán entonces era un hombre pacífico. Tranquilo, llueve, me meto debajo de una cueva. Tengo que comer, voy a un árbol y lo jalo. Ni siquiera tenía que matar un animal. Adán tenía paz en su corazón porque tenía una relación íntima con Dios. No estaba preocupada por el mañana. A ver, ¿cuál es la preocupación de las hermanas?
Es que el frijol está caro, hermano. Es que el maíz subió, hermano.
¿Verdad que sí? Es que, hermano, ahora ya no se puede comer carne. Ahora, hermano, es que mire que mi que los zapatos ahora valen 500 quetzales, un par de zapatos. Y, hermano, ¿y sabe qué dice el Señor Jesús? Tranquilo. Por nada estéis afanosos, si no sean puestas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo dice? Con acciones de gracia.
Amén.
¿Me explico, hermano? Entonces, ¿por qué se pierde la paz? Porque se deja de confiar en Dios. ¿En qué momento Adán pierde la paz? En el momento en que alguien le hizo perder la paz. Lo desligó de Dios. Lo que provocó Satanás en el huerto del Edén fue un bloqueo. Dividió, le puso una pared divisoria entre Dios y el hombre, y esa pared se llama pecado. Cuando el hombre peca, se aparta de la voluntad de Dios, se aparta de los mandamientos de Dios, trata de vivir su propia vida, y lo que gana es pérdida de la paz. Eso es tremendo, hermano. Saber qué vamos a comer mañana, saber qué vamos a vestir mañana. Viene una pandemia y sentimos que nos morimos. Viene una gripe y sentimos que nos va a dar la tuberculosis. Creemos que tenemos una tos y ya tengo cáncer de pulmón. ¿Es que no hay paz? ¿Es que la guerra allá en Medio Oriente? Yo siento que ya me están tocando la puerta para quitarme la casa. Hermanos, de verdad, el hombre pierde la paz porque perdió su relación con Dios. perdió su comunión con el único que podía darle todo lo que necesita. Dios puede darte casa, comida, familia. Dios puede proveer cualquier situación difícil, cualquier escasez, Dios te la puede proveer. Y cuando tú sabes que tu papá tiene, miren, ¿por qué los niños no se preocupan? Solo, mamá, ¿qué hay de desayuno? Ellos no están preocupados si la carne subió o no subió. ¿Verdad que no está preocupado? Porque sabe que su padre lo va a dar. Porque sabe que su padre le va a proveer. Porque sabe que su padre... ¿Y ahora dónde vamos a dormir si está lloviendo? Ahí papito, y se hace al lado papito. Y tiene paz el niño. ¿O no es así? Busca a su madre y tiene paz. Cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios, pierde la paz. Entonces, el hombre dejó de tener paz en el momento en que se separó de la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermano? Vamos bien. Entonces, la paz, dice, es una virtud no humana. La paz es generada por Dios en la vida del hombre, sino el efecto de algo intrínseco. Algo intrínseco es algo que está allá adentro. Cuando uno tiene paz, la paz está allá adentro, hermano. Si tú estás afligido, yo te digo, mira, Adán. Adán, este es el Adán de aquí de la iglesia, no el Adán de allá. Aquí tengo un hermano que se llama Adán. Yo le digo, Adán, ¿y por qué te preocupas? Aquí estoy, hermano. Mira, tiene paz en tu corazón. No se la puedo dar esa paz. Porque esa paz es interna, es personal, es intrínseca. Está dentro de él. O la tiene o no la tiene. ¿Te explico, hermano? Entonces la paz, yo no puedo inyectarle 10 centímetros cúbicos, no le puedo inyectar a Adán, te voy a dar 10 centímetros cúbicos de paz. ¿Será que le va a funcionar? No funciona, hermanos. La paz es algo que solo está adentro del hombre mediante la provisión divina. Entonces dice, esto viene como una dote divina. Dote es un regalo, es algo que te dan porque te lo quieren dar. Es un regalo de Dios. Sobre aquellos seres que bajo un llamado y escogimiento divino, oigan, tiene que haber un escogimiento divino. Entonces la paz no es para todos los hombres. La paz no es para todas las mujeres. Ahí anda la gente en el mundo tronándose los dedos. Ahí anda gente en el mundo que gana más sueldo que tú y anda desesperada. Pero el hombre de fe, aunque gane menos, le alcanza porque tiene paz en Dios. Porque Dios es su proveedor. Eso va generando paz dentro de nosotros. Por eso dice, es un escogimiento divino y hemos recibido esa maravillosa partícula de Dios que se llama paz. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren paz esta noche? ¿Y qué tal si no viene a recogerlos el bus hoy? ¡Ay, hermano! ¿Ah? ¿Se pierde la paz tan fácil? No, hombre, algo va a pasar. Dios va a enviar algo, ¿ya? Y algo va a pasar. Recuerdo la anécdota de una abuelita que estaba ya casi muriéndose de hambre y estaba en un sótano y tenía mucha paz. Pero tenía hambre, tenía necesidad. Y vienen y estaba en un sótano y había unos muchachos desde una ventana y la abuelita estaba orando. Padre, yo sé que tú me vas a proveer la comida del día de hoy. Y los patojos allá fían. Y va de observarla. Y le dice uno al otro, vos, vayamos a traer a la refri de mi casa para que la viejita cree que Dios se lo dio. Dice. Total que se fueron los patojos. Y agarraron una canasta y le dieron jamón, le dieron pan, le dieron fruta y le dieron todo lo necesario. Y como la ventana estaba en alto, se la bajaron con una pita baja. Y los patojos mañosos, ¿verdad? Dice, a ver qué dice la viejita, dice que Dios se lo mandó. La viejita cuando ve bajar el canasto, bendito Padre, tú eres mi proveedor. Los patojos se burlaron de ella, pero fueron utilizados por Dios. Dios puede utilizar a cualquiera para dar paz y reposo, pero la paz está basada en la confianza que tú tengas en Él, ¿me entiendes? En la medida en que tú le creas a Él, en esa medida tú vas a tener el beneficio de la paz en tu corazón. Es que la paz no se puede inyectar, no se puede dar de uno a otro. Aunque te digo que cuando uno tiene paz, también genera paz hacia otros. puede estar tronando. Y yo digo, no, hombre, tranquilo, ya va a pasar. ¿Se acuerdan aquel pasaje tan hermoso? En donde los discípulos eran hombres de pescadores, muchos de ellos, iban en una barca y dice que estaban allí navegando y el Señor Jesús estaba durmiendo ahí atrás. Allá ven unos costales como de arena que usaban las naves para poder equilibrarse ahí, las naves pescadoras. Y viene de repente una tormenta y esa tormenta empieza a azotar y azotar y aquellos marineros perdieron la paz. Primero eran marineros, pues, y no sabían nadar. Pero la comunión de Dios no era completa en ellos. Y dudaron en su corazón y tuvieron miedo, perdieron la paz. Estando el Señor Jesús en esa tormenta igual que ellos, ¿Jesús qué hacía? ¿Qué hacía?
Dormía.
¿Y por qué? Porque Él es el príncipe de la paz. Amén, hermano. Él es la paz andando y viviendo. Vienen los discípulos y se enojan con Jesús porque estaban molestos. Porque dice, ¿y Jesús qué hace ahí atrás durmiendo? ¿Cómo es posible que nosotros se nos hunde la barca? ¿Cómo te acontece, Señor? ¿Lo van a regañar a Jesús? ¿Cómo te acontece, Señor? Estás viendo que la barca se hunde y tú durmiendo, ¿qué te pasa? ¿Qué le dijo Jesús? Pasa a vosotros. Y cayó las aguas, cayó la tormenta y vino la paz. Hermanos, Dios genera paz cuando tú abres y dispones tu corazón a esa paz. Pero si tú no crees en Él, aquellos discípulos en medio de la tormenta le clamaron, pero creyeron que Él podía hacer algo. Y ese creerle a Dios hizo que la tormenta se fuera. Esa fe que tenían les dio esa fuerza para poder creer y la tormenta paró. Entonces acá dice, y que nos lleva a no confiar en nuestras propias fuerzas. Y esto es importante. ¿Por qué perdemos la paz? ¿Ah? Porque creemos en nuestras propias fuerzas. Hermanos, que fíjense que yo gano 2,000 quetzales y el presupuesto mío es de 4,000. Echa tu carga al Señor y Dios va a hacer algo. Tené paz, Dios va a resolver. Ah, no, lo que haces es agarrar una tarjeta de crédito y gastas aquí, gastas allá, y cuando tú sientes, debes 10 veces más de lo que creías. Hace unos días atrás me hablaba un hermano desesperado porque tiene un sueldo mínimo y estaba endeudado con tarjetas de crédito por 120,000 quetzales. ¿Ustedes creen que se puede dormir con esa deuda? ¿Ah? Uno tiene pesadillas, hermano. A uno le llega el momento en que cree que le van a quitar la cama donde está acostado. Siente persecuciones cuando debe. A ver cuántos han debido alguna vez aquí. No me digan. Pero yo sé lo que se sufre cuando se debe algo. Es algo tremendo, se pierde la paz. Cuando dejamos de confiar en Dios, perdemos la paz. Cuando dejamos de confiar en alguien que tiene la solución total a nuestros problemas, perdemos la paz. Acá veamos. Esto dice, tenemos confianza en nuestras propias fuerzas, sino en aquel que es el origen y plenitud de todo lo creado. ¿Cuántos creen que Dios hizo la tierra, el cielo, las estrellas, el universo? ¿Quiénes creen que lo hicieron, que lo hizo? Mía es la tierra y su plenitud, Él la hizo. Ahora, ¿será que ese Dios que hizo el universo no es capaz de sacarte de un hoyo negro? ¿Que ese Dios que hizo todas las cosas no es capaz de generar paz dándote lo que necesitas? Pero ¿cuál es el problema? Que has perdido tu relación con Él. Has perdido la unidad con Él. Porque la carta está hablando aquí de la unidad que el hombre perdió con Dios y que tiene que recuperar su unidad con Dios para poder tener paz en su corazón. Esto seguirá siendo un misterio para aquellos, dice, que buscan la paz en sus propias mentes. La gente trata de buscar. Miren allá, las sociedades se juntan, las naciones se juntan, todas las misiones diplomáticas se juntan, y a ver si pueden conseguir la paz, hermano. Vean cómo están las cosas ahí en Medio Oriente. Miren que una reunión acá, que viaja aquí a Estados Unidos, viaja allá a Israel, que viene el otro de otro lado, y que una misión, que una reunión, se... ¿Ustedes pueden creer que hay un acuerdo? No puede. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Quieren resolver el problema de acuerdo a su capacidad intelectual. Quieren resolver su problema de acuerdo a sus ideas personales. Pero esto es imposible. Sin Dios no puede haber paz. Ni en las naciones. En ningún gobierno. Ni en tu casa. Ni dentro de ti mismo. La paz es fruto de la comunión con Dios. Quiero que quede bien claro ese asunto. Luego dice, seguirá siendo un misterio para aquellos hombres que buscan la paz en sus propias mentes. Tus fuerzas, tus recursos, tu razonamiento, traducidos en arduas labores humanas. Aún, la gente busca dentro de las mismas iglesias paz y no encuentran en la religión la paz. ¿Saben ustedes que una de las grandes razones de las guerras en el mundo son por la religión? Llegaron al extremo de llamarle guerras santas. Aquellas guerras que se dieron allá, hermanos, hace muchos años, en las cuales, hermanos, pelearon hombres y murieron miles de miles por la causa de Cristo, según ellos. Eran pleitos entre ellos. La religión misma hace que la paz no se da, porque la religión no es el encuentro con Dios. El encuentro con Dios es algo personal. El encuentro con Dios es algo Dios y yo. Acá, entonces, el hombre lleva sus propios métodos para creer que ahí va a encontrar la paz, teniendo como consecuencia vidas llenas de afanes, con frustraciones que generan desequilibrios emocionales, físicos, espirituales. La vida misma se vuelve una falta de paz. Entre los niños no hay paz. Ayer, apenas en el colegio, allá donde estamos en el colegio EFA, la semana pasada, dos se agarraron, pero ¿y a qué se mataba? Y esta semana, otra vez. Y unas pulgas así vienen arañándose y peleando. Dios mío, ¿no hay paz? ¿Y qué será eso? Es que quizás los mismos padres no tienen paz. Generan violencia. Me explico, porque no tienen a Dios en su corazón. Porque no han buscado en la presencia de Dios la paz que necesita. Esto genera, y dice aquí la carta, odio, resentimientos de personas a personas, luego de grupos sociales, hasta naciones, continentes, y como consecuencia, ¿qué vienen? Las guerras. Miren, yo trabajé allá en un hospital de Cuilapa, hace ¿cuánto? Más de 30 años, 35 años, estuve trabajando ahí, y ahí hay un lugar que se llama Ixihuatán. ¿Quiénes conocen Ixihuatán? ¿No conocen? ¡Ja! Eso era cosa terrible. Allí viven unas 4 o 5 familias, es un pueblo que es una montaña, ahí, y las familias se pelean entre familias. Y una familia se venga de la otra familia, y otra familia por un cerco que se pasó 50 centímetros, por una mala cara que le hizo el vecino, y porque ofendiste a mi familia de aquel lado, y se empiezan a armar líos. Yo estaba en el hospital, recuerdo, es que el odio que se da es tan terrible. Era una madrugada, y bueno, en eso llegó la ambulancia, un montón de ambulancias, macheteados de Ixihuatán, decían. Dios mío, eso era serio. Llegaron por lo menos unos 20 macheteados. Uno con un brazo a la mitad, otro con una cara cruzada, otro sin una mano, y aquel dramatismo horrible. ¿Por qué se estaban peleando? Por un terreno. 2, 3 familias destruidas. Pasamos toda la noche cosiendo. Parecíamos costureros ahí.
bajo anestesia y todo cubriendo la cara y suturando ahí a medio mundo y una cosa así bien complicada. Total que era un movimiento terrible. Les cuento la experiencia, eso es real. Cuando terminamos, estaba amaneciendo, ya la cosa estaba, el sol ya estaba alumbrando y todos los heridos estaban vendados, estaban medio anestesiados y bueno. Cuando saben qué pasó, ¿no? Se empezaron a despertar. Estoy hablando de hermanos, estoy hablando de primos, estoy hablando de tíos. ¿Y vos qué haces vivo?, le decía uno al otro. Y se levanta de la camilla, y se levanta de la otra camilla, y empieza a despertar al otro, y se empiezan a tirar las sillas. Y si no te moriste ayer, te vas a morir hoy. Ese odio, esa falta de paz, esa violencia es generada por la ausencia de Dios en la vida. Tuvo que intervenir, ahí tuvo que llevar un pelotón de la policía, llevarse a unos presos, y qué hacer con toda esa violencia que había dentro. Esa es la realidad que vivimos. El odio entre la gente genera guerras, odios, rencores, resentimientos, pero hay un pasaje en 1 de Juan 5:19 que dice, pero nosotros... ¿Qué dice? ¿Somos qué? ¿Cuántos aquí son de Dios, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos aquí somos de Dios? ¿Usted por qué se pelean en su casa? ¿Ah? ¿Será que falta algo? ¿Por qué tienes que pelear con tu mujer? ¿Por qué tienes que pelear con tu marido? ¿Y no crees el amor de tu vida? ¿Qué pasó ahí? Y no que hasta la muerte te separe y a mero le das arsénico para que duerma la mujer. Hermanos, de verdad, dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero, ¿qué dice? Está bajo el maligno. El mundo, del mundo se puede esperar, pero nosotros tenemos una promesa, y es la promesa del Señor Jesús. ¿Saben que Jesús, antes de irse, hizo una promesa maravillosa? ¿Saben cuál fue? ¿No se acuerdan ustedes? ¿Ah? La paz os dejo. ¿Y qué dijo? Y mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, sino como yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Tranquilo. Ni tenga miedo. Aquí estoy yo, dice el Señor. El que llega a confiar en Dios como un niño tiene paz. Tiene reposo en su corazón. No vive temblando ante los problemas. No vive afligido ante la violencia. Un hermano me llamó y me dijo, hermano, estoy desesperado, ¿qué hago? Hace unos días me llamaron los de la no sé qué Mara y que me dijeron que tenía que dar 25,000. Yo estoy viendo cómo me endeudo para ver qué hago. Tranquilo, le dije. Solo bloquealo, doblar tus rodillas a Dios. Y Dios va a hacer la obra. Días después le dije, ¿qué pasó? Nada, hermano, dijo. No pasó nada, ni va a pasar nada, le dije yo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir. ¿Cómo? ¿Qué les parece, hermano? Entonces, ya vieron que la paz no está como una parte de la naturaleza humana. Es una administración de Dios en nuestra vida. La paz entonces es un fenómeno que no tienen todos los humanos, sino aquellos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Acá dice el siguiente párrafo. Si hablamos de paz en su mayor expresión, las escrituras son muy claras en el sentido que hay muchas condiciones al respecto. ¿Qué quiere decir esto? El hecho que seas evangélico no te da paz. Un religioso más. Pero si tú tienes paz, tú sí eres un hijo de Dios. Una de las señales que hay de que tú de verdad estás en comunión con Dios es la paz que tienes en tu corazón. Es que no estás asustado con nada. Es que las cosas a veces se ponen difíciles. Pero tú estás confiado que hay un Dios más grande que tus problemas.
que hay un Dios capaz de sacarte adelante de cualquier circunstancia. Y eso te da paz, ¿me explico? Es esa paz, hermanos, de verdad. Hay gente que dice, bueno, tengo 5 millones en el banco y tengo paz. Olvídense, solo dan un anuncio de que bajó la bolsa de valores y que el banco va a quebrar y ¡ay, Dios mío! Ese no duerme. Y quizás lo pierda todo, porque está confiando en él y en los hombres. Entonces tiene que haber una intervención divina para que la paz dentro de nosotros sea una paz genuina. La paz genuina no es provocada en mi mente, sino que es generada por la presencia de Dios en mi vida. ¿Amén, hermano? Acá, hermanos, pues no va a dar tiempo a leer toda la carta así, porque el tiempo es corto, pero al hablar de una paz perdurable, no son momentos de paz. Me llamaba un hermano, mi hermano, quiero confesar algo. Me emborraché, me dijo. Ah, sí, ¿y por qué? Es que estaba metido en un agujero negro que no podía salir. ¿Y ahora qué le digo yo? Ahora estás en 2 agujeros negros. Ahora tenés el cargo de conciencia, perdiste la paz porque le fallaste a Dios. Te fallaste a ti mismo. Le fallaste a tu familia. Le fallaste a la iglesia. Y tu problema no se resuelve, sino que es peor. Cuando nosotros no somos capaces de poder creer y tomamos nuestras propias salidas, por eso son las drogas, por eso es el alcoholismo, por eso son todas aquellas cosas, por eso la gente anda buscando fiestas, anda buscando reuniones, para poder tener un ratitito de paz. Pero el ratito la pierden. Ahí están los dos amigos, vamos, el viernes se van a echar los tragos a la cantina, 2, 3 amigos, al rato están con un ojo hinchado cada uno, ya no hay paz. El día lunes ni se habla porque tuvieron problemas. La paz que Dios da es una paz perdurable, ¿sí? Está siempre. Yo creo que, ¿quieres saber si alguien de verdad es cristiano? Míralo en paz todo el tiempo. ¿Pero cómo es posible que te acabe de suceder semejante cosa y tienes paz? Es que no soy yo, es Dios en mí. Amén, hermanos. Es la presencia de Dios. Entonces, no podemos evitar los problemas. No podemos evitar las dificultades. No podemos evitar las circunstancias de la vida. Lo que sí podemos es confiar en Dios y vamos a obtener paz en nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces, mientras piense la gente, ahí en el siguiente párrafo, piense como tal, como humano, como cualquier mortal, todo proyecto de paz quedará absolutamente fracasado, tarde o temprano, ya que luego siguen siendo otros egoístas ideales que anulan toda esperanza de paz y unidad. Hay varios pasajes, este pasaje de Isaías 48:22, que dice en su última parte, que dice, no hay paz, que dice, ¿quién lo dijo? Haz mal y no vas a tener paz. Estafa a alguien, róbale a alguien y no vas a dormir en paz. Vas a tener persecución, te vas a volver una persona paranoica, con delirios de persecución. ¿Crees que en cualquier esquina te va a aparecer el que te va a cobrar? Porque no hay paz para el malo. Sí, tú le diste y demostraste y le diste de trompadas a alguien y te desquitaste, pero estás teniendo miedo, has perdido la paz, porque sabes que tarde o temprano te van a volar la cabeza también. Aquel hombre malo sufre persecución, porque tarde o temprano llegará la venganza. Dice, no hay paz para los malos. Pero oigan lo que dice, la promesa que Dios tiene para sus hijos. Produciré fruto de labios, ¿de qué dice? De paz, está hablando ya de sus hijos. Paz al que está lejos. No importa dónde estés. Si estás con Dios, vas a tener paz. Si estás lejos, si estás, alguien más dice, y aquí yo me voy a Estados Unidos para tener paz. Igual, no tienes paz. Pero si tienes a Dios, estás aquí, está en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, tú vas a tener paz. Porque el Dios de paz va a estar contigo. ¿Me explico, hermano? Entonces dice, produciré fruto de labios, paz. Dice, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. ¿Y qué dice? Aleluya, te sanaré. Pero, ¿qué dice? A los impíos, que dice que son como un mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Para ellos qué dice? Para ellos no hay paz. Esa gente malvada, chismosa, calumniadora, esa gente que lleva y trae, esa gente que le balsa falso testimonio contra su hermano, esa gente que le robó al pobre, esa gente que hizo actos deshonestos, no puede tener paz. De manera que tienes que entender que la paz depende de tu relación personal con Dios, de lo que entiendes por la paz. Es esa paz que se genera a través de no deberle nada a nadie. Qué rico se siente no deber, ¿verdad usted? Se siente riquísimo. Se siente una paz tremenda. Yo recuerdo que cuando era joven, estaba estudiando y tuve que hacer un préstamo. Y me prestó una mi tía, ¿verdad? Y esa mi tía me dijo, aquí están tus centavos, mijo. Me dijo, yo tenía que comprar unos mil libros, porque yo trabajaba para estudiar. Y me prestó unos centavos. Y yo la voy a pagar, tía, le dije, yo la voy a pagar. Creo que me prestó como en ese tiempo, eran como 500 quetzales, que son $500 de ahorita, ¿verdad? Y la mi tía, yo le voy a pagar, le dije, voy a pagar 50 quetzales mensuales hasta que salga. Total que, bueno, trabajé duro y le pagué. Hasta el último centavo. Cuando llegué, le dije, tía, le dije, oh, qué rico, qué bien me siento. Qué bien me siento, este es mi último abono. ¿Qué me dijo mi hijo? Y el premio, me dijo. Cuando uno debe, siempre hay un acoso sobre la vida de uno. Pero cuando tú no debes nada, tienes paz en tu corazón. ¿Es cierto o no? Si tienes deudas, cancélalas. Paga. Aunque te quedes con un trapo puesto encima, paga porque eso va a generar paz. Si tienes una cuenta pendiente con alguien, quizás de ofensa, de lastimadura, ponte a cuentas con él y vas a tener paz. Dice entonces, porque dijo Jehová para los impíos. Entonces, vamos aquí a estas soluciones. ¿Cuál es el primer paso entonces para estar en paz? Aquí lo dice. El primer paso es, quise tener la paz genuina. ¿Cómo es? El punto de partida es el entendimiento de la verdadera justicia. ¿Qué es justicia? Es darle el lugar a Dios que le corresponde. Es reconocer a Dios como el único ser capaz de poder gobernar mi vida, orientar mi vida y reconocerle a Él como el único creador de todas las cosas. Respetarlo. Guardar sus mandamientos. Eso es respetar a Dios. Es que respetar a Dios no es decirle papaíto lindo. Eso es religiosidad. Respetar a Dios quiere decir cumplir sus mandamientos. La justicia está cuando tú le das el verdadero lugar a Dios. Y eso es dar a Dios, dice, todo el mérito, honra y valor que le corresponde como el soberano creador de todo lo existente. Rendirle culto. En adoración genuina, en espíritu y en verdad, no en religiosidad, en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que el Padre busca que le adoren. Esto es maravilloso. Reconociendo su autoridad, ¿mediante qué dice? ¿Quieres de verdad, tienes una buena relación con Dios? Obedece a Dios y obedece sus mandamientos. Como consecuencia de la obediencia de sus mandamientos, vas a volver a tener una buena relación con Dios. Y cuando tengas una buena relación con Dios, vas a tener paz en tu corazón. ¿Es fácil, no? Lo que pasa es que nos cuesta entender y reconocer. Así que abre un nuevo capítulo, el cual es entrar en la amistad con Él, mediante el reconocimiento de su grandeza y mis limitaciones. Tengo que reconocer que yo no soy nada. Que si Dios quiere, me quita la vida en este momento. Y que mi vida esté escondida en Él. Y que si no es por su amor, su misericordia, por su fidelidad, yo no estaría parado en este lugar. Ese reconocimiento se va a dar a través de la obediencia que tú tengas. Hay un pasaje muy hermoso en el cual hay una enseñanza que recibe Job y dice de la siguiente manera, porque Job estaba en problemas, porque a pesar de que era un hombre que tenía buen testimonio, falló. Vuelve ahora en amistad con él. Le están diciendo a Job que vuelve en amistad con Dios. ¿Y qué dice? ¿Y tendrás qué? ¿Saben ustedes que hay gente, que hay hermanos de la iglesia que se pelean con Dios? Sí. ¿Por qué me viene esta enfermedad a mí? Si yo ayuno, si yo vengo a la iglesia, si tengo 30 años de estar dentro de la iglesia, ¿y por qué me tocó a mí, Señor? ¿Saben qué es pelear con Dios? Dios es soberano y hace lo que quiere, como quiere y cuando quiera. ¿Me explico, hermano? Ahora, le recomiendan aquí a Job sus amigos, vuelven amistad con él y tendrás paz. ¿Y qué va a pasar con eso? Y por ello, ¿qué dice? ¿Te vendrá qué? Bien. Toma ahora, ¿qué dice? Es que no es el Ningarevo el que está hablando. ¿Me explico, hermano? Es Dios el que está hablando a tu vida. Entra en amistad con él. Toma en cuenta que la palabra que está saliendo aquí no es de la boca de un hombre, sino de la boca de Dios. Y dice entonces, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te olvidares de si volvieres al Omnipotente, ¿serás qué dice? Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Tienes aflicción en tu tienda? Hay aflicciones en tu corazón. Los problemas no se resuelven. La mujer no cambia. El hombre no cambia. Los hijos no cambian. El patrón no cambia. La economía no cambia. Es que estás peleando con Dios. Y por eso no tienes paz. La paz no es el producto de las buenas cosas, sino el efecto del Espíritu de Dios en mí. Eso es maravilloso, hermano. Problemas siempre van a haber. Circunstancias difíciles siempre van a haber. Dios no va a quitar esos problemas, porque son parte de nuestra formación integral. Dice acá entonces, deducimos con esto, que al entrar en esta bendita revelación, se inicia un milagro de unidad espiritual. ¿Con quién? ¿Cómo se obtiene la paz entonces, hermano? Les pregunto a ustedes, ¿cómo se obtiene la paz? Buscando la unidad con Dios. De otra manera, no se puede conseguir. Te tomas un par de tragos y tienes paz un ratito. Y luego, el diablo te cobra caro. Tu familia sufre y pierdes la paz. ¿Será eso paz entonces? Inicia un milagro de la unidad espiritual con Dios hasta la anhelada fusión de pensamientos. ¿Saben qué quiere decir esto? Tú tienes que llegar a tener, como dice el apóstol Pedro, la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tú tienes que llegar a pensar como Cristo pensaba. ¿Cómo lograr esto? Dios pone en ti sus pensamientos, sus ideas, sus proyectos. Entonces tú estás en comunión con Él. No hay pleito con Él. Dice entonces, y nosotros en la obra, y dice, hasta la anhelada fusión de pensamientos mediante la mente de Cristo en nosotros y la obra de sostén. Y es eso a través de la obra del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo yo entro en comunión con Dios. Y el Espíritu Santo me dice, ¡ey, eso no está bien! Pero eso me lo dice una voz interna. Esa voz del Espíritu Santo que está en mí. Esa es la promesa maravillosa del Espíritu Santo, otorgada para nosotros, con nosotros y en nosotros. Esta unidad granítica, ¿con quién? Con lo sublime. Es la unidad entre Dios y el hombre. Es esa unidad que había al principio entre Dios y Adán. Esto es maravilloso. Y dice, esta unidad granítica con lo sublime provocará cada día el poder personal para despojarnos de todo peso y de pecado. Y a mayor espíritu, menos carne, siendo llevados a la muerte voluntaria de toda especie de pecados. Estas son las obras de justicia que Dios busca. ¿Cuál es la obra de justicia que tú tienes que hacer? No se trata de estar haciendo buenas obras humanas. Obedece a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. Esto es palabra de Dios. Dios dejó un ejemplo de la plana, puso la muestra de una plana. Y aquí dice Jesucristo. La vida de Jesucristo, el razonamiento de Jesucristo, las obras de Jesucristo tienen que estar plasmadas en ti a través del Espíritu que Jesús dejó. Y por eso dice, hasta que todos lleguemos, ¿qué dice? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tú tienes que ser como Jesús. Que en ti se vea la imagen de Jesús, el carácter de Jesús, las reacciones de Jesús. ¿Y cuál es la característica más preciosa del Señor Jesús? Padre, tú haces lo que yo te pido siempre, porque yo siempre hago tu voluntad. Eso es lo maravilloso. Jesús hacía la voluntad del Padre y eso le hacía entrar en comunión. ¿Cómo puedes lograr entonces la comunión con Dios? Con Jesús, haciendo la voluntad de Dios en la figura de Jesucristo. Analicemos ahora que la obra de Dios de paz pretende llegar a mí como individuo. Eso es algo personal, por eso la salvación es personal. Y a ti también como individuo. Entonces aquí hay un misterio mediante el entendimiento de la unidad en ánimo de la paz. El Padre está unido con el Hijo, son uno. El Padre y yo, dijo Jesús, uno somos. Amén. Y luego dice, el Padre y el Hijo en perfecta comunión conmigo y contigo mediante la absolución del pecado. Mientras haya pecado en ti, no puede haber unidad con Dios. ¿Y cómo alejarnos y quitarnos el pecado? A través de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es capaz de perdonar todo pecado. Y cuando tú eres limpio por la sangre de Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, se quita aquella barrera que había y vuelves a ser uno con Dios. Esto es maravilloso, hermano. Ahí alcanzamos esa plenitud espiritual. Dice, esta unidad también nos lleva a buscar a todos aquellos sedientos y hambrientos de justicia, los cuales hacer parte de más que un ideal, eso no es cosa de ideales, son parte de una certeza de una nueva vida que nos lleva como los creyentes en Jesucristo y su obra redentora. ¿Hacer qué? Te pregunto entonces, ¿quieres tú tener paz? ¿Te falta a veces paz? Busca la unidad con Dios. ¿Te abruma mucho los problemas? ¿Tienes dificultades en tu casa? Tienes paz. ¿Y cómo la vas a lograr? Acercándote a Dios. Teniendo sus mismos proyectos e ideas. Dice, ideal, son parte de la certeza de una nueva vida que nos lleva con los creyentes en Jesucristo en una obra redentora a ser uno en Él. Y esa gloriosa hipérbole alcanza la unidad del Espíritu. Quiere decir, hipérbole está diciendo, esto parece como de cuento de hadas. Amén. Es algo increíble, quiere decir esto. Esta obra que Dios ha hecho en nuestra vida es algo fuera de serie. Es que este es el amor de Dios, dice la palabra. Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al estar rota esa barrera espiritual, nosotros entramos en una unidad con Dios. A través del Espíritu Santo me es revelada la voluntad de Dios en mi vida y yo empiezo a tener paz. Yo pues, y este es un pasaje muy hermoso también, en Efesios 4:1-4, aquí está alguna parte, yo pues preso en el Señor, el apóstol Pablo aquí está preso, literalmente, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, ese llamado que Dios te ha dado. Esto tiene que ser algo natural en ti, quiere decir esto, con que fuisteis llamados, ni siquiera veniste tú por tu cuenta, dice, tú fuiste llamado, amén. Con toda humildad, ¿y qué dice? Y mansedumbre. ¿Pero qué dice? Soportándoos, ¿qué dice? Con paciencia los unos a los otros, ¿qué dice? Ay, hermanos, es que hay hermanos Martío, ¿eh? Hay hermanos Serrucho, hay hermanos Lija, hay hermanos Escofina, ¿verdad que sí? Pero que no te quiten la paz, compréndelos, en su misma debilidad. Pero si Dios está en tu vida, sopórtalos, dice, aguántalos, ora por ellos, bendícelos, y Dios va a ser glorificado. Dice, solícitos en guardar, ¿qué dice? La unidad, ¿de qué? ¿Ya vieron que esto es espiritual? No puede haber unidad que sea unidad humana, esa es una amalgama. La unidad espiritual es la genuina. Dice, en guardar la unidad del espíritu y el vínculo, ¿qué dice? Un hermano te ofendió, perdónalo. Te lastimó, perdónalo. Te calumnió, perdónalo. Y si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dice? ¿Y qué tal si esta noche yo le pego a alguien una mejilla? ¿Ah? ¿Serías capaz de soportar? Esa es la enseñanza de Cristo. Ese es el mensaje central que Dios tiene en nuestra vida. Eso es lo que debemos de alcanzar. Esa, poder soportar en silencio. Porque esa fue la muestra que dio el Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús, enmudecido, ¿qué dice? No abrió su boca. ¿Y qué dice? Como cordero, fue llevado al matadero. Tranquilo. Tenía paz en su corazón. ¿Le iba a doler? Claro que le iba a doler. Pero tenía paz en su corazón. Y sabía que lo que los estaban, los que lo acusaban, eran los que les había hecho favores. Aquel quizás paralítico, aquel ciego, aquel endemoniado que Jesús sanó y liberó. Hoy estaba gritando con el pueblo, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Y qué dijo el Señor en la cruz? Perdónalo, Señor. Aleluya. No sabe lo que hace. ¿Será que podemos hacer esto? No, hermano, es que a mí me falta todo. Entonces no tienes paz todavía. Hay cosas que te quiten la, paz. Es que fíjate, hermano, lo que dijeron de usted. Ni oigas a los chismosos, hombre. Es que fíjese, hermano, que dijeron tal cosa. Que como dicen, que digan lo que digan. Aquí estamos en paz. Amén. La paz es mía. Y la paz es mía porque Dios me la dio a mí. Y la paz puede ser tuya si Dios te la da a ti. ¿Quieres tú tener paz? Entra en comunión con Dios. Ponte a cuestas con Dios. Si has pecado, no estás condenado. Pídele perdón a Dios. Y Él puede perdonar tus pecados. Si hay alguna dificultad dentro de tu corazón, algún resentimiento, ve y ponte a cuentas y tendrás paz en tu corazón. Si tienes deudas, págalas. Vende hasta tus zapatos, vende lo que tengas y paga lo que debes y vas a tener paz. ¿Me entiendes? Pero, fíjese que tengo 3 tarjetas de crédito y voy a sacar otra para pagar las otras. Hermanos, perdemos la paz porque no tenemos sabiduría, porque no nos agarramos de la mano de Dios. En el vínculo de paz, en un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, ¿en una qué? Misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, amado hermano, por hoy, que nos quede muy claro que la verdadera paz está íntimamente ligada a la unidad con Dios. Y nuestros hermanos y coherederos con Cristo también. Que no hay excusa para la falta de armonía y perdón entre nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, estamos presos, ligados, fundidos en esa unidad perfecta que es indefectiblemente nos llevará a la eternidad juntamente con Dios. Y recuerda que la paz está dentro de ti,
te identifica con la unidad universal, para que todos juntos glorifiquemos al único y grande Dios. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Tienes alguna aflicción? ¿Hay algo que te quite la paz? ¿Tienes alguna deuda? ¿Tienes algún pecado? ¿Tienes algún rencor en tu corazón? ¿Qué te quita la paz? ¿Que no logras comprender alguna cosa? ¿Qué te quita la paz? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te hace enojarte? A veces nos enojamos por todo. Vivimos una vida amargada, con cara de pocos amigos, porque no hay paz en el corazón. Emburrados, malhumorados, en el trabajo. Hay hermanos que vienen a la iglesia y son gente, ¿qué tal, hermano? Pero en la casa son ásperos, son abusivos con su misma familia. Igualmente mujeres, amargadas, porque llevan amargura en el corazón. No hay paz. ¿Quieres de verdad tener esa paz con Dios? Humíllate delante de Dios. Ponte a cuentas con Dios. Si has cometido pecados, no tengas pena. El apóstol Juan dice, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Que Dios pueda hacer realidad esa paz que tanto anhelamos. Que el mundo anhela, pero que no la puede tener. Busca la solución en ellos mismos. Sin embargo, los que hemos confiado en Dios, seguimos adelante en ese proyecto que Dios inició en nuestros corazones. Y por eso podemos recibir la paz que tenemos. Que Dios les bendiga y la paz con cada uno de ustedes. Amén y amén.